Pues aquí seguimos. Seguimos pendientes del gas ruso y del petróleo ruso. En las últimas semanas hemos dicho que España estaba en mejor posición que otros socios europeos porque nuestra dependencia del combustible ruso pues es mucho menor, de los hidrocarburos es mucho menor que otros países de Europa. Otra cosa es el lío de Argelia, pero para quitarnos la tranquilidad, digámoslo así, la presidenta de la Comisión Europea hace unas horas, Ursula von der Leyen, ha advertido que debemos prepararnos, ha dicho, Europa debe prepararse, nosotros somos Europa, para que haya un corte del suministro de gas ruso, un corte incluso total. O sea, Europa, la Unión Europea, los socios de la Unión Europea, a pesar de la invasión y de la guerra, siguen comprando petróleo ruso. Von der Leyen ha hecho un llamamiento a la solidaridad europea para que el gas fluya hacia donde sea más necesario. Bueno, sabemos perfectamente que Putin está utilizando el gas como un arma de guerra. O sea, Putin utiliza todo como arma de guerra. Utiliza el gas, utiliza el trigo, utiliza su ejército la violencia sexual, utiliza la muerte de civiles. Putin utiliza todo. Bueno, y entre eso que utiliza, ya digo, está el gas y el petróleo. Vamos a intentar comprender las consecuencias que podría tener para Europa y sobre todo para España un corte total del suministro de gas ruso. Antes de charlar con los expertos, voy a pedirle una primera reflexión a Lorenzo Silva, que nos acompaña, ya sabéis, escritor, columnista. Lorenzo, nos advierten desde la Comisión Europea que, pueden ponerse las cosas más negras.
Sí, y creo que cumplen con su deber. Es una eventualidad que no podemos descartar. Ya la situación, como bien comentas, es relativamente anómala. Es decir, estar garantizando nuestro suministro energético con el gas y el petróleo de una potencia a la que poco menos que se ha declarado como enemiga, pues es una situación naturalmente frágil, ¿no? Pero bueno, cabe esperar que haya una evolución en ese sentido, si la guerra se prolonga y sobre todo si sigue este clima de confrontación. Ya hay un hito relativamente próximo, que es el cierre para revisión de uno de los gasoductos. Vamos a ver, hay quien especula con que después de ese cierre por revisión no se va a reabrir, lo que sería una señal bastante clara. Pero bueno, la verdad es que nosotros no solo estamos mejor que otros por el hecho de tener otros suministros de gas, sino que también estamos mejor porque nuestro clima, sobre todo, bueno, por lo menos en la mayor parte del territorio, es mucho más benigno. Aquí los inviernos no son tan duros. Ahora bien, que no nos afecte tan directamente al suministro no quiere decir que no nos vaya a afectar en términos de precio, no quiere decir que no nos vaya a afectar en términos de carestía o de escasez. Y aquí a lo mejor ha llegado el momento de explorar un poco mejor y un poco más de lo que lo hemos hecho en los últimos años esa gran fuente energética que tenemos a nuestra disposición y que es el ahorro energético. Ya. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a que calentamos ilimitadamente las casas, a que consumimos energía ilimitadamente, y el consumo de España, de los españoles, como de cualquier sociedad desarrollada, tiene muchísimo margen de mejora y muchísimo margen de ahorro. Bueno, pues me parece que lo que no hemos hecho por voluntad propia o por buena disposición, lo vamos a acabar haciendo por la fuerza.
Seguro que te acuerdas, Lorenzo, de aquella época, claro, la crisis del petróleo de los 70, en la que el periodo, por ejemplo, no se encendían muchas luces en las calles y las navidades eran muy discretitas. O sea que allí sí se ahorraba, en aquella época sí que se ahorraba energía.
Fernando, en la realidad actual hay una sobreiluminación de la vía pública, claro, en España. En otros lugares están muy oscuras y eso es peligroso, tampoco hay que llegar ahí. Ya. Y luego hay un montón de edificios que tienen sistemas de calefacción que obligan a sus habitantes a abrir las ventanas en enero para poder soportarlo. Eso sigue sucediendo en España a día de hoy. O sea que queda un margen para la eficiencia energética bastante importante.
Bueno, vamos, gracias Lorenzo, quédate con nosotros por aquí, pero vamos a ver si entendemos mejor cómo va esto, cómo va la consecuencia de la subida del gas para los españoles, la subida del precio del gas, porque podría haber menos gas todavía. Nos acompañan Chema Zavala, que es director de la consultoría MRC. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y nos acompaña también Jorge Morales de Labra, que es director de Próxima Energía. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Si te parece, Chema, nos gustaría empezar pidiéndote una explicación sobre cómo el gas ruso o el gas que no es ruso, su incremento de precio llega hasta nuestros bolsillos. O sea, cómo una subida del gas se convierte en precios más altos para nosotros, para nuestro bolsillo.
Sí, muchas gracias. Básicamente lo que pasa en el mercado del gas, como pasa en el mercado de los commodities, es que los precios los marcan referencias, los llamados hubs, como el TTF y el Midgas en España, que al final es un combinado de todas las fuentes de aprovisionamiento que tienen los diferentes países. Y entonces estos mercados son centralizados y son mercados globales, es decir, se puede traer gas desde casi cualquier productor. Y Rusia es uno de los principales proveedores de gas, principalmente para países como Italia y Alemania. Entonces, al estar en un mercado centralizado, cualquier crecimiento de precios afecta a todas las referencias porque es el coste de oportunidad de un suministrador que lleva el gas a España, por ejemplo, que tiene otras fuentes de aprovisionamiento, pero que eventualmente podría llevarlo a otro punto de referencia con un precio más alto.
Ya, o sea, esto, si lo entiendo bien, quiere decir que aunque nosotros no estemos comprando gas a Rusia, algunos países se pueden quedar sin el suministro ruso, evidentemente eso va a subir los precios en el mercado y eso nos va a afectar a nosotros. Es decir, pongamos nigerianos, argelinos, si ven que los alemanes se han quedado sin gas, dicen, bueno, pues yo lo pongo más caro porque hay más demanda. ¿Es eso lo que nos estabas explicando?
Exactamente, exactamente. Al final lo que pasa es que para importar ese gas que no viene a través de tubería, lo que se está tratando de hacer, principalmente en Alemania, es desarrollar terminales de regasificación, que es lo que en España tenemos cubiertos de alguna manera más que la demanda que tenemos. Entonces estamos en ese sentido cubiertos, pero efectivamente en una situación de shock, al final el gas podría ir hacia los otros mercados y el precio se nos subiría a nosotros también.
Jorge, no sé si hay alguna estimación de lo que puede suceder si al final Rusia cierra por completo el grifo del gas. No sé si hay algún tipo de estimación de lo que puede suponer para la Unión Europea y para España en concreto.
Bueno, la mejor estimación la tenemos en el propio mercado, ¿no? En el propio mercado gasista, que hace un mes estaba cotizando en torno a los 80 euros megavatio hora en la referencia principal en Europa, en el TTF, en el mercado holandés, y ahora mismo pues ya supera los 160, es decir, que ha duplicado su precio en un mes. Esto, ¿por qué se da?
Por la posibilidad de que no llegue, o sea, son expectativas.
Exactamente. Eso es, ya empieza, no es que el mercado ya lo descuente, ya, ¿vale? Pero sí que hay cierto temor y cierto riesgo a que eso ocurra, ¿no? Ha habido bastantes sucesos en las últimas 3 semanas que lo que han hecho es, pues bueno, pues acelerar esa curva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, hemos visto el gas en los primeros meses de este año, lo hemos visto ya por encima de los 200 euros. Para los oyentes, les recuerdo que el nivel normal al que estamos acostumbrados de ese gas es entre los 15 y los 20 euros.
Fíjate.
Es decir, el nivel de los 80 de hace un mes ya era un nivel elevadísimo, ¿vale? El nivel de 160 que estamos viendo ahora, pues claro, pues es una barbaridad, ¿no? Y el nivel de por encima de 200, pues que vimos también en febrero, pues más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Se puede poner el gas en 500 o en 600? Sí, se puede poner. O sea, realmente ya hay países que no están pudiendo comprar gas, que al precio de 100 y pico euros el megavatio hora, como bien decía Chema, no, es un mercado internacional. Pues esos otros países no pueden empujar a esos niveles y por tanto se están quedando sin gas. Y bueno, pues esto, ¿hasta dónde puede subir? Pues un poco hasta que la demanda pues deje
case
de
con la oferta,
que es un
sí,
poco
claro.
El problema.
Ya. Y a 500, 600 euros, ¿cuál sería la consecuencia para nuestro bolsillo? ¿Cómo lo notaríamos? No sé si habéis, Jorge, Chema, hecho alguna estimación concreta, quiero decir, en mi factura, en mi gasto mensual. ¿Se puede hacer una estimación de eso?
Bueno, a ver, es que en la factura del gas, si hablamos del gas, específicamente,
sí,
porque luego esto lo que ocurre es que también luego se contamina el resto de cosas, ¿no? Entonces, la luz, que es como sabemos, la electricidad, gran parte de la electricidad en España se produce quemando gas, y por tanto también tiene influencia, ¿no? Y ha ido el tope del gas ibérico y todo esto, ¿no? Pero si nos centramos exclusivamente en nuestra factura de gas, ¿no? Aquellos que tenemos gas para calentarnos, ¿no? Principalmente en las ciudades, en las grandes ciudades, que es donde más se utiliza. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que depende. Hay dos modalidades tarifarias, básicamente. Hay una tarifa último recurso, que es la tarifa oficial, fijada por el gobierno. Esa está artificialmente limitada.
Intervenida.
O sea, pase el, Eso es, pase lo que pase durante este invierno, ya hay un real decreto ley que garantiza que por lo menos hasta mayo del año que viene las subidas van a estar contenidas, vamos a poner en torno al 5% trimestral de ese orden, ¿vale? Lo cual quiere decir que, bueno, que se van a, va a ser más caro, naturalmente, que el año pasado, pero no es extremadamente caro. Recuerdo que el año pasado ya estuvo esta limitación durante el invierno pasado, ¿eh? Y por tanto eso, bueno, pues no lo notarán mucho. Y luego está el mercado libre, ¿eh? Y en el mercado libre lo que están viendo los usuarios, que ya están llegando los precios, sí, es que está pagando el doble o ya más que el doble que el año pasado, ¿eh? Y con revisiones permanentes por parte de sus suministradores, claro.
Entonces ya estamos pagando el doble y se puede poner se puede multiplicar otra vez esta factura, es lo que nos estás diciendo.
Exactamente, eso era, estaba en el doble hace un mes,
ya,
¿vale? Cuando los suministradores, digamos que asuman el precio de 160 en lugar del precio de 80, ya, pues se volverá a multiplicar por 2 seguramente, sí. Y nos iremos a un precio 4 veces superior al de hace un año, o sea, pues sí, realmente un nivel para, desde luego, totalmente de acuerdo con el comentario que decíais antes, ¿no? De ahorrar energía, mucho ojo ya a los termostatos durante este invierno, ¿eh? Porque un grado en términos medios supone, ¿sí?, un 7% más de gasto, ¿eh? Un grado,
un grado,
de más, bueno, un solo grado de más en el termostato.
Ya, vamos a darle la vuelta. Si yo pongo la calefacción a 2 o 3 grados menos, me pongo un buen jersey, ahorro bastante, claro, entonces.
Correcto, totalmente.
Vamos a ver, a mí se me ocurre, Chema Jorge, una solución que si fuera posible, pues ya la habrían puesto en marcha, pero vamos a ver, ¿por qué no se puede crear un sindicato de compradores? Lo llamo así, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, oye, todos los socios europeos vamos a comprar el gas a un mismo precio, para que los que lo venden, pues, digamos, tengan limitada la competencia. ¿Eso sería impensable, Chema?
No, de hecho esto está sobre la mesa. Esto es justo el punto que yo quería tratar, además del tema del ahorro, que sí es una de las soluciones que tenemos que plantear. Desde luego, algún modo de intervención del mercado gasista, como compras centralizadas con contratos con suministradores únicos y hacer negociaciones a nivel europeo, esto es algo que está sobre la mesa y que desde luego sería una alternativa, como tú dices, a tener más poder de negociación y al final tratar de contener esta situación de precios desbocados, que al final es verdad que si hubiera un corte como el que estábamos comenzando a discutir, si eventualmente se diera ese corte inmediato del suministro de Rusia, hoy por hoy lo que se está tratando en Europa es de llenar todos los almacenamientos, de tratar de conseguir que los consumidores de alguna manera racionalicen su consumo, pero eventualmente llegaríamos a una situación de escasez, que si no se compensa con alguna intervención o compras centralizadas, elevaría los precios como lo que estábamos comentando ahora, con unas implicaciones, por ejemplo, en consumidores industriales, que les llevaría definitivamente a tener que parar su producción, con lo que eso podría tener de implicaciones económicas para los países de la Unión Europea.
O sea, vamos a ver, voy a hacer la lista. La luz puede subir al doble de lo que está.
No, cuidado, ¿eh? La luz es otra cosa.
La electricidad.
La electricidad tenemos un mecanismo, hablemos de luz o electricidad en términos coloquiales, tratémoslo como sinónimo, por lo menos a efectos coloquiales.
Sí.
La electricidad tiene un límite, desde el pasado 15 de junio,
con el tope, se ha hablado
tanto de la excepcionalidad ibérica y todo esto, ¿no? Con lo cual lo que ocurre es que la parte de la electricidad que se genera con gas sí que está afectada por la subida del gas.
Ajá.
¿Vale? Esa parte de la electricidad ha subido en el último mes, porque sabemos que una parte de la energía además la estamos suministrando a Francia, que tiene enormes problemas con sus centrales nucleares.
Nos compran más barata la electricidad a nosotros.
Nos la compran a nosotros, eso es. En este momento ya están empezando a pagar más que nosotros, ¿eh? Al principio, las primeras semanas de junio nos salía la broma bastante cara porque estamos subvencionando al consumidor francés. Ahora ya no, pero bueno, da igual. Eso yo creo que en este momento es casi lo de menos, porque es el chocolate del oro en comparado con lo que estamos hablando, ¿no? Bien, lo que digo es que esa parte del gas, esa electricidad que sí que se genera quemando gas, sí que está afectada por la subida del gas, ¿vale? Pero estamos hablando en torno a un 30% en este momento, un 20% en términos generales.
De la tarifa fija, te estás refiriendo.
No, de la tarifa variable, precisamente. O sea, me estoy refiriendo que la luz, el impacto de la luz existe, pero existe reducido. O sea, es un impacto mucho menor al del impacto del gas.
Ya.
¿Eh? En España y en Portugal,
Ya, pero eso puede trasladarse, a otros costes. Entonces, decís, subida, aunque limitada, del precio de la electricidad y posibilidad de desabastecimiento, porque no hubiese gas industrial. Bueno, estamos hablando de cosas muy serias. Quiero decir, eso supondría ya no solo que se pongan más caras las cosas, sino que ciertos sectores, como nos estabais contando, no podrían funcionar.
¿Qué público? Eso es lo que se está descontando. Ya. Eso se está descontando en Alemania. O sea, es decir, ya, vamos a ver, en España el desabastecimiento, como muy bien ha explicado también antes Chema, es muy poco probable.
Ya.
Muy poco probable porque tenemos, ahora mismo tenemos 45 días ya en los almacenamientos. Es una cifra récord en esta época del año. Normalmente en Europa, fijaros que consumimos en torno a un tercio del gas total que consumimos en el año, lo concentramos en los 5 meses de invierno. ¿Vale? Y por tanto, lo que hacemos es que normalmente almacenamos gas durante el verano para luego consumir ese, uh-huh, ese excedente que tenemos en invierno, ¿no? Bien, entonces, el objetivo de la Unión Europea es llegar al 80% de almacenamiento en septiembre, que es un objetivo muy, sí, muy cómodo para estar cómodos durante el invierno. No sabemos, porque dependemos efectivamente de lo que pase con ese gasoducto del Mar Báltico, el Nord Stream 1, del gasoducto ruso, de si finalmente lo vamos a conseguir o no, pero en España estamos en un nivel altísimo ya, por encima del 70%. Ahora, no ha llegado todavía el mes de agosto. Por tanto, ya, estamos tranquilos, porque tenemos un montón de gas, uh-huh, y nosotros no vamos a tener problemas de abastecimiento de gas.
Bueno, menos mal, una buena
cuestión
noticia.
Cuestión distinta es lo que pasa en Alemania,
ya,
que es que ya están advirtiendo, el fin de semana pasado advertían las patronales alemanas que si esto se pone mal, van a tener que cerrar la industria en Alemania, y de ahí la recesión.
Ya.
Porque no tienen gas suficiente y las restricciones en el mercado del gas empiezan por la industria.
Ya.
Pues claro, si para la industria alemana, se para la economía alemana y eso va a tener un impacto económico brutal sobre la economía española, por supuesto.
Dejan de comprar. Chema, ¿habéis hecho un cálculo de probabilidad? Porque los ingenieros siempre hacéis estas cosas. ¿Hay un cálculo de probabilidad de que Alemania se quede sin suministro?
Es la pregunta del millón, ¿no? O sea, la probabilidad sobre cosas irracionales, como lo que puede pasar con el tema de suministro de gas, es muy complicado. Sinceramente, haciendo una evaluación coste-beneficio, incluso para la propia Rusia, parece improbable que al final se materialice este corte. Sí que es verdad que puede haber un descenso, una reducción de las exportaciones, pero Rusia hoy por hoy no tiene la capacidad todavía para exportar o recolocar este gas. Entonces, siendo una de las palancas principales para sus ingresos y la situación que ya tiene complicada, no parece muy probable que de manera racional se llegase a un corte total. Entonces, bueno, es algo que se ha planteado, como decías, von der Leyen lo ha puesto sobre la mesa, es algo que hay mucha preocupación con que pueda llegar a pasar, pero hay muchos contratos en firme que yo eventualmente pienso que esa situación tan extrema no debería llegar.
Ya.
Pero no, probabilidad, no me atrevería a ponerte un número ahora mismo.
Bueno, pues entonces vamos a, como no nos das probabilidad, vamos a dejarlo arrinconado esto, pero ya nos advertís que hay que comprar velas, que hay que bajar la calefacción y que hay que ponerse jersey en invierno y acostumbrarse, aclimatarse a las temperaturas actuales. Gracias Jorge Morales, gracias Chema Zavala por estar con nosotros.
Un placer.
Muchas gracias.
Lorenzo, pues fíjate, empezabas tú diciendo que hay que ahorrar energía y se confirma lo que decías.
Y tenemos una ventaja ahora, Fernando, que tenemos esos polares magníficos que existían hace 40 años. Pones dos polares y bueno.
Yo lo uso mucho en casa.
Y te ahorras 4 grados de calefacción.
Claro, es que nos hemos acostumbrado a estar en manga de camisa en invierno, eso no puede ser.